Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atendernos aquí en Bahía Blanca. Nuestro saludo desde la mesa con Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias a ustedes.
Al contrario. Bueno, decía, Pablo, es una de estas horribles enfermedades que lamentablemente una vez que te notifican que ya sos portador, que ya está en vos, lamentablemente ya no hay vuelta atrás y es el tratar de sobrellevarla de la mejor manera posible. Pero para aquella persona que tal vez no está en conocimiento de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cómo aparece en el cuerpo humano? ¿Cómo se genera? ¿De dónde viene? ¿Es algo contagioso? ¿Es algo genético? ¿Es algo que pasa?
Bueno, a ver, es una enfermedad neurodegenerativa que ataca a las neuronas motoras, que son las que envían señales a los músculos voluntarios de nuestro cuerpo. Y lo que sucede durante la enfermedad es una desconexión, digamos, una falla en la conexión entre las neuronas motoras y los músculos, lo que hace que los músculos dejen de responder y eventualmente se atrofien y eventualmente se llega a una parálisis de los músculos y a la totalidad del cuerpo de la persona. Esto, por supuesto, que no es igual en todos los pacientes, no todos tienen la misma progresión, algunos tienen progresión muy rápida, otros tienen una progresión mucho más amesetada. Pero bueno, en muchos casos se llega a la parálisis total. No, contagioso no es porque no es algo infeccioso. En cuanto a lo hereditario, bueno, se calcula a nivel mundial que desde el universo de ELA aproximadamente el 10% de los casos son hereditarios. Es lo que se llama la ELA hereditaria o ELA familiar. ¿Qué significa esto? Significa que en la familia se detectó más de un caso con ELA, con lo cual, cuando aparece más de un caso en la misma familia, dos casos puede llegar a ser casualidad, pero ya más de dos casos no sería casualidad, y seguramente en esa familia lo que está habiendo es un gen, una mutación genética, con lo cual en esa situación es recomendable considerar la posibilidad de someterse a pruebas genéticas para detectar exactamente cuál es el gen, porque hay muchos, ya se han descubierto más de 50, cuál es el gen que estaría produciendo la enfermedad. En el resto de los casos, cuando no hay una cuestión genética, la verdad que la ciencia todavía sigue trabajando para encontrar cuáles son las verdaderas causas, porque no hay... más allá de lo genético, no hay causas definidas que estén muy claras, con lo cual, si para una enfermedad no conoces cuáles son las causas, se hace difícil encontrar la cura.
Totalmente. A propósito, mencionaba lo de contagio, ya sabía que no, pero hay quienes por allí cuando ven a una persona con dificultades y tal vez vas viendo ese desmejoramiento cada vez que te cruzas con esa persona, lo primero que piensa uno a veces desde la ignorancia y desde el desconocimiento, y no me voy a acercar a ver si por ahí en una de esas... Por eso a propósito lo remarcaba, ¿no? Fundamentalmente.
Está bueno desmitificar, ¿no? Obviamente.
Totalmente.
No es el tipo de enfermedad que se contagie, ¿no? Acá no hay un virus, no hay nada por el estilo. Entonces, en cierta forma ojalá fuera un virus, ¿no? Porque el virus es fácil de identificar, ¿no?
Claro.
Uno hace un hisopado, un análisis de sangre, uno dice, bueno, ahí está el virus, bueno, ataquemos ahí. No, acá en las enfermedades del cerebro son muchas las cosas que suceden en tu cerebro. Y en el caso de la ELA son varios mecanismos al mismo tiempo que están sucediendo. No es un solo cable el que está funcionando mal, son varios. Entonces, y el cerebro tiene la particularidad que no es un órgano que vos abras y digas, en general, ¿no? No soy neurólogo, pero bueno, obviamente después de tantos años uno ya conoce la enfermedad. No es un órgano que en general uno pueda abrir y decir, ahí está el problema. No es así de simple. Las enfermedades como estas son tremendamente heterogéneas y sumamente complejas.
Estaba viendo un reportaje que Luis Novarezio anteanoche le hizo justamente a Esteban Bullrich para conmemorar este Día Mundial de Lucha contra la ELA. Y justamente, entre otras cosas, Bullrich hablando, ya comunicándose a través de una computadora, porque ya lamentablemente no puede él hablar por sí. Él decía, lo que más extraño son los abrazos de mi mujer, ¿no? Y por supuesto, ese contacto, el contacto con toda su familia, con sus seres queridos, al extremo de verlo así como estaba en la silla, totalmente inmovilizado, ¿no? Y contenido por esta silla especial. Como para que la gente se ubique de cuál es la enfermedad, tal vez Bullrich, aquí en nuestro país, está siendo la persona conocida más visible en este momento y que impulsa también las investigaciones y los tratamientos.
Sí, obviamente cuando aparece
alguien
la
así
noticia
público,
de una
¿no?
persona, claro. de una persona famosa o reconocida que padece la enfermedad o que recibe el diagnóstico, digamos, dentro de la mala noticia, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo negativo, lo positivo es que la enfermedad adquiere visibilidad. Sucedió con Esteban, sucedió en su momento con, por ejemplo, Martín Carrizo, el baterista de Gustavo Cerati, del Indio Solari.
El hermano de Caramelito, por allí, para que lo ubiquen también, claro.
Exactamente, que lamentablemente falleció el año pasado. Uh-huh. Y bueno, obviamente el caso más emblemático en todo el mundo es el del famoso científico Stephen Hawking, que falleció hace un par de años, luego de estar 50 años con la enfermedad, lo cual es un caso sumamente atípico. Pero bueno, obviamente él también visibilizó mucho la enfermedad. Acá en Argentina en su momento tuvimos al Negro Fontana Rosa, y algunos otros casos más, ¿no es cierto? La progresión de Esteban, que mencionaba, sí se ha visto bastante notablemente cómo fue de una manera rápida, afectando diferentes capacidades y diferentes músculos. Nosotros, desde el momento en que nos enteramos de su diagnóstico, nos pusimos en contacto con él y nos pusimos a disposición para ayudarlo.
Pablo, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo.
¿De qué muere la gente que se muere con ELA? ¿Qué comienza a complicar la patología, la parte, digamos, ya esencial? Porque uno puede entender que no se pueda caminar, que no se pueden utilizar los brazos, las manos, pero después comienza a complicarse, ¿qué?
Sí, es buena la pregunta, porque por ahí la causa final de muerte no es exactamente la ELA. Ajá. Pero bueno, indirectamente sí lo es. Por lo general, suele ser la parte respiratoria. Cuando ya, digamos, cuando hablamos de los músculos voluntarios del cuerpo, también incluimos los músculos necesarios para respirar.
Claro.
Cuando ya la persona necesita ventilación mecánica, una a través de una traqueotomía, a partir de ahí ya es una especie de empezás a vivir una extensión de tu vida, ¿no? Una especie de bonus después de eso, ¿no? Porque cuando se habla, es importante, cuando se habla que el promedio de vida de un paciente con ELA es de 2 a 5 años desde el momento del diagnóstico, se refieren de 2 a 5 años entre el diagnóstico y la muerte o la traqueotomía, que se considera como, una extensión de la vida, ¿no? Porque de hecho hay muchos pacientes, de hecho la mayoría de los pacientes, hay que decir, eligen no traqueotomizarse, prefieren irse. Entonces, suelen ser los temas respiratorios los que finalmente complican el cuadro. Por supuesto que hay muchos casos de pacientes a los cuales no les aparece la complicación respiratoria, o tarda mucho en aparecer la complicación respiratoria, tarda muchos años. Tenemos nosotros gente conocida y además incluso gente que pertenece a nuestra comisión directiva de la asociación ELA. Tenemos pacientes con ELA, tenemos 2 señoras que ya están hace muchos años con la enfermedad y gracias a Dios tienen una progresión muy amesetada. Cada paciente es un mundo aparte. Paciente es un mundo aparte. Es una enfermedad, como dije anteriormente, sumamente heterogénea.
Y una enfermedad muy difícil de detectarlo. No hay nada previo, ¿no? Algún problema, se te cae la lapicera de la mano, te tropezás caminando solo, así comienza uno a darse cuenta que puede tener algo.
Síntomas hay. Los síntomas O sea, te puedo mencionar varios síntomas, además de los que vos mencionaste, pero lo que le está faltando a la ELA es y tiene que ver con la analogía que utilizaba yo del virus antes, ¿no? Le está faltando un marcador contundente que vos, digamos, hagas un análisis, ya sea de sangre o sea una resonancia o lo que sea, y vos digas, ahí está la ELA. Uh-huh. Este parámetro, que podrían ser los neurofilamentos, que es lo que más se está hablando últimamente en la ciencia, ese biomarcador, podrían ser los neurofilamentos, pero también podrían ser otros. Algo que vos te di, que vos, o por ejemplo, obviamente la glucosa, cuando vos querés detectar diabetes, es un parámetro que vos lo ves en un análisis y vos decís, mira, este número está más bajo o este número está más alto,
claro.
Listo, esto es ELA. Por lo general, el diagnóstico de ELA llega por descarte luego de una serie de análisis. Normalmente el estudio que suele confirmar el diagnóstico de ELA es lo que se llama el electromiograma. El electromiograma es un estudio donde te ponen unas agujas en los músculos y te hacen una serie de descargas eléctricas. No es un estudio muy cómodo ni muy agradable, por cierto, pero bueno... suele ser ese el que finalmente termina confirmando, pero eso es en combinación con una resonancia magnética y con otros estudios. Así que ese es un gran problema que tiene la ELA, de no tener un biomarcador contundente.
Y Pablo, sumado a esto, tal vez va la otra parte, ¿no? Divido en dos la pregunta. Por un lado, la institucional, ¿cuánto hace que fundaron ustedes Asociación ELA Argentina? Y por otro, sí, también seguramente lo mucho que está trabajando para que la patología, los tratamientos, la medicación, todo lo que implica un paciente con ELA tenga el reconocimiento, porque todo es muy costoso.
Bueno, primera parte de la pregunta. Uh-huh. Nosotros comenzamos en el 2011, fundamos la asociación en el año en noviembre del 2011. Uh-huh. Ese fue el año en que diagnosticaron a mi hermano Alejandro, que en junio lo diagnosticaron, en 2017 falleció. Uh-huh. De casualidad fue el mismo mes, el mismo año que diagnosticaron al papá de Darío Riva, que es el presidente de la asociación. Uh-huh. Y bueno, Darío fue quien tuvo la idea de formar una institución, porque no había una institución que trabajara directamente con la ELA en Argentina, lo cual brindaba un panorama bastante desolador, porque la persona que recibe el diagnóstico y toda su familia recibe un impacto muy fuerte, un golpe muy fuerte.
Se te cae una montaña encima directamente.
Básicamente.
Sí, es eso.
O es un baldazo de hielo, como aquella famosa campaña que del año 2014, sí, que fue tan viralizada.
Me acuerdo.
Uh-huh. Y necesitas una institución donde haya pares, gente que pasó por lo mismo y que te oríe, primero que te contenga, primero que te diga, te entiendo, yo pasé por lo mismo, sé por lo que estás pasando. Uh-huh. Que tenga empatía con vos y que te asesore y te oriente y te diga, bueno, por dónde va el camino a partir de ahora, qué tenés que hablar con tu seguro médico, cómo es el certificado de discapacidad, bueno, cuáles son los medicamentos que existen. Uh-huh. Cuáles son las posibilidades de participar en ensayos clínicos. Bueno, son muchas cosas a tener en cuenta y es mucha información. Y la verdad que es bueno que alguien te diga, bueno, vamos por partes, vamos paso a paso, no te apures, no vas a resolver todo en un día, lo primero es lo primero, empecemos por acá. Eso es sumamente importante. Y la segunda parte de la pregunta, no sé si ya te la contesté, pero...
Estábamos en eso también, sí, porque está incluido.
Sí, en cuanto a los tratamientos, creo que creo que me preguntaba. Sí. Recordame la segunda parte de la pregunta.
Sí, 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 es justamente, es todo muy caro y de qué manera también ustedes vienen trabajando, porque seguramente no todas las obras sociales reconocen todo lo que un paciente necesita y aún dentro del ámbito público también algunas cuestiones deben ser un poquito complicadas.
Ese es un punto que está bueno aclararlo también, porque también es a veces la gente tiene la... Yo no sé si es de la fantasía o por ahí escucha que los tratamientos son muy caros y cree que, bueno, si quiero tener la droga que existe para la ELA, el medicamento que existe para la ELA, voy a tener que pagar un montón de dinero. Esto no es así. O sea, si un fármaco ya está aprobado por la ANMAT en Argentina, está aprobado para determinada enfermedad, si vos tenés un diagnóstico confirmado y tenés la receta de tu médico, ese fármaco tiene que ser cubierto por cualquier obra social, o prepaga o como le llames.
Bien.
El paciente no tiene que desembolsar ahí, o en todo caso, bueno, pagará con el descuento correspondiente en la farmacia correspondiente. O sea, quiero aclarar esto. O sea, cuando un fármaco ya está aprobado en nuestro país...
No tienen por qué cobrártele una fortuna y decir, ¿es eso o nada de tratamiento? Claro.
Exactamente. Hay dos fármacos aprobados en nuestro país. De hecho, son los únicos, hasta hace pocos meses eran los únicos dos en el mundo. Que uno se llama Riluzol y otro se llama Edarabone. ¿Sí? Ambos fármacos ya están aprobados en nuestro país. Ninguno de ellos es una cura, ninguno de ellos es la panacea. Pero bueno, ayudan a desacelerar un poco la enfermedad. Riluzol y Edarabone. Y en los últimos meses, la FDA de Estados Unidos aprobó dos fármacos más. Hay uno que se llama, bueno, el nombre genérico es AMX0035, no es un nombre muy muy amable, pero bueno.
Parece un robot más que un medicamento casi.
Sí, en Estados Unidos se llama Relibrio, bueno, en Canadá se llama Aldriosa. Está aprobado en Estados Unidos y Canadá, por ahora solamente en Estados Unidos y Canadá. Y hace apenas un mes y medio, dos meses, se aprobó otro fármaco más que se llama Tofersen. También en Estados Unidos aprobó, que es para un subtipo de ELA, para los que tienen el gen, un gen específico que se llama SOD1. Bueno, justamente antes que hablábamos de los genes. Es específicamente para la gente que tiene esa mutación genética. Bueno, la FDA de Estados Unidos, ¿no? Aprueba un fármaco, normalmente la ANMAT suele seguir los pasos de la FDA. No es automático, no es que lo aprueba la FDA un día y al otro día lo va a aprobar la ANMAT.
Claro.
No, lleva un año y medio, en fin, tal vez hasta dos, hasta que finalmente se apruebe acá en Argentina. Pero también para que eso suceda no depende solo de la ANMAT.
Claro.
No, porque también está la cierta fantasía de que, no sé, de que la ANMAT no tiene ganas de aprobar algo. No es así. O sea, para que eso suceda también tiene que haber un laboratorio argentino que presente los papeles, los formularios para comercializar la droga X que ya ha sido aprobada en otro país. ¿Sí? Tienen que suceder una serie de pasos, no todos dependen necesariamente de la ANMAT. Entonces me parece que es bueno aclarar este tipo de cosas.
Totalmente. Pablo, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y me gustaría poder seguir charlando, pero ya tenemos encima las noticias. Me gustaría, por favor, que nos recuerdes de qué manera se puede acceder a la página, a tener información, a tener contacto con Asociación ELA Argentina.
Bueno, como no, nuestro sitio web principal es www.asociacionela.org.ar. Y a través de ese sitio van a tener todos los links a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. YouTube también, tenemos mucha información y muy buena en YouTube. Tenemos conferencias en las que hablamos nosotros con expertos a nivel mundial sobre ELA, que nos van contando cuáles son las actualizaciones, las novedades en la investigación. Y tienen nuestro email también para contactarse con nosotros, para aquellos que necesiten ayuda, asistencia, estamos para ayudar. Y bueno, y el que quiera ayudarnos a nosotros, por supuesto que también lo puede hacer a través de la página.
Excelente. Muchísimas gracias. Es un tema que nos interesa y mucho, y nos gustaría en algún momento que tengas un ratito en tu agenda, en tu jornada, retomar el contacto para seguir charlando. Así que ya lo dejamos abierto al aire directamente el compromiso para cuando tengas otro ratito, si es posible.
Por supuesto, cuando ustedes quieran, porque la ELA es una enfermedad rara, pero no es tan rara como quisiéramos que fuera. Cada vez uno se entera de más casos de esta enfermedad. Sigue siendo una enfermedad poco frecuente, gracias a Dios. Espero que siempre lo sea, pero no es tan poco frecuente como quisiéramos.
Pablo, muchísimas gracias. Gracias por este contacto.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día.